Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del toletero cubano de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert Moirán, que le dio el triunfo a su equipo con 4 carreras impulsadas. Y ahora Luis Robert está escuchando Radio Martí porque él quiere saber lo que están haciendo todos los peloteros cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Muchas gracias. Ay, oye, tú eres un tipo ahí lleno de sorpresas, Mr. Moa. Sentado a la izquierda del Pepe, mi colega y gran amigo Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque salimos en diferentes horarios. Así que eso es bueno, siempre que nos escuchen. El que trabaje por la tarde, señores, no nos puede escuchar por la tarde, pero quizás sea un octámbulo, ¿no? Y nos escuche a las 12 en punto de la noche. Y después se embulla. Y a la 1:30 se queda ahí escuchando Deportes con los Grandes. Y me estaba recordando, Moa, de que en sus buenos tiempos, ¿no? Hacía muchos deportes y que le encantaba el boxeo en la Copa Pedro Soto Alba allá en la Tierra Roja de Moa. ¿Qué te parece, Pepito?
Impresionante.
Tienes que visitar la tierra del muchachito, del Junior, ¿eh?
Sí, después de que vaya ahí por Remedios y por Vueltas Villa Clara, que tengo 2 invitaciones abiertas. Es más, hablando de Vueltas Villa Clara, ya me texteé, porque esa es la palabra que se usa ahora, me texteé con Michelle Fleites y me dijo que va a estar con nosotros en la segunda media hora del programa. Así que para ustedes, los amigos oyentes, vamos a tener participación directa desde Cuba en la segunda media hora vía telefónica. Y el plan de batalla para hoy, para que se vaya apuntando en la pizarra ahí en Florida, Camagüey, vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, vamos a incursionar brevemente en el fútbol soccer, el boxeo va a terminar la primera media hora, la segunda media hora comienza con Put Me In Coach, luego tenis profesional, estamos en Wimbledon, así es, oigan eso. Ese es el rundown que yo paso todos los días, 2 horas, tratando de diseñar un rundown para que Danilo Fuentes Cortés sepa lo que está ocurriendo. Y luego vamos a terminar con los Sultanes del Swing. Para ustedes esta tarde, la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Y detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés, que le va a poner toda la musiquita. Lo que pasa es que a Danilo le gusta hacerse el rogado. Sí, él se esconde ahí, él se hace el desinteresado y hay que rogarle. Chicos, no seas malo conmigo, ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Anoche brillaron varios peloteros en el béisbol de las grandes ligas, otros no tanto, nadie es perfecto. Luis Robert Moirán, el center fielder de los Medias Blancas de Chicago, impulsó 4 carreras, conectó 2 hits, incluyendo un doblete, su octavo doblete de la temporada. Sus 4 carreras impulsadas fueron suficientes para que los Medias Blancas de Chicago vencieran en 12 largas entradas, oyeron bien, 12, a los Azulejos de Toronto, 7-6. Luis Robert Moirán tiene promedio en base de 332 En ese mismo partido, José Pito Abreu, con dos imparables, una carrera anotada y tiene promedio en base de 359. Y en ese mismo partido, pero por el otro mando, los Azulejos de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., con dos imparables, una carrera anotada, un ponche y su promedio es 331 en base. ¿Qué te parece, Mr. Navas?
Sí, muy bien, Luis Robert Moirán, quien aparece entre los primeros bateadores, no solamente en la Liga Americana, sino en las grandes ligas, porque estar cerquita ahí de los 300 ahora mismo, batea para 299, Pepito, porque ya hoy miércoles por la tarde, lleva de 1-0, ya comenzó el partido entre los Azulejos, allá en la parte sur de Chicago, ¿no? La ciudad de Chicago, y los Medias Blancas de Chicago. Y bueno, Pito Abreu se fue de 1-1, aumentó a 264. Un cuarteto cubano que mete miedo, pero lamentablemente, debido a la lesión, Moncada no ha estado jugando mucho, ahora mismo no lo está haciendo. Y bueno, el receptor Grandal ha estado realmente, comenzó la campaña regular el pasado 7 de abril, muy mal ofensivamente, desde el punto de vista de Hicks, ¿no? Porque ya tiene una buena cifra de jonrones. Defensivamente es muy bueno ahí detrás de la receptoría. Cuando juega como modestinado también hace de vez en cuando su trabajo oportuno, pero no está bateando lo suficiente. Los Medias Blancas, Pepito, necesitan ganar porque no se pueden confiar ahí en la división central de la Liga Americana. Es una división donde está Cleveland, los Guardianes, los Indios anteriormente, y está Minnesota, que aunque Correita no juega todos los días con los mellizos, llegó ahí con un contrato multimillonario. Es un equipo contendiente a ganar el este, la división central de la Liga Americana, y los Medias Blancas. Hay un trío ahí bastante competitivo. Yo pensé que a estas alturas, Chicago con esa nómina, bueno, sin Rodón, quien quedó como agente libre y lo firmó rápidamente San Francisco por 44 millones y dos temporadas. Yo hubiese dejado, si hubiese sido Tony La Russa, hablo con la gerencia y le digo, mira, necesito a Rodón para el próximo año. Ganó 13 en el 2021, pero bueno, lo dejaron ir y ahí están las consecuencias. Aunque no ha estado muy bien con el equipo de los Gigantes, sí tiene una buena cifra de victorias, al menos 6, que si los Medias Blancas tuvieran 6 más, iban a tener 39 triunfos y una ventaja de 4 partidos sobre Cleveland y los mellizos de Minnesota, ambas novenas compartiendo la primera posición en esta división central. Yo creo que necesita regresar Moncada, estar sano, al igual que Grandal, y bueno, que mejore este equipo de los Medias Blancas, porque si no, siguen pasando las semanas, los meses, cuando estamos a finales de septiembre, ya casi al final de la temporada, y aunque deben avanzar la postemporada, no es lo mismo terminar en primer lugar que en un tercer lugar. ¿No es así, Pepito?
Así mismo, así mismo. No todas las noticias fueron buenas para los peloteros cubanos anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Tampa Bay Rays derrotaron 5-4 a los Yankees de Nueva York, y el zurdo cubano Néstor Cortés fue justamente el perdedor para los Yankees. 6 victorias, 3 derrotas, 4 entradas, 1/3, 6 hits, 4 carreras, las 4 fueron limpias, 3 jonrones.
Por primera vez en su carrera.
Correcto, y su efectividad ascendió a 2.31. Sin duda alguna, hubo varios cubanos en este partido, pero el jugador más valioso del encuentro fue el primera base mexicano Isaac Paredes, con 3 jonrones.
2 de ellos contra Cortés. Abusó del cubanito, ¿no?
Así mismo. Y no fueron jonrones baratos. No. En el Tropicana no hay jonrones baratos. ¿Okay? 4 carreras impulsadas para el mexicano, que tuvo el mejor partido de su carrera profesional y estaba huyendo esta mañana, que se convierte en el segundo mexicano en conectar 3 jonrones en un partido. El primero fue Vini Castilla. Así sí. Que
Isaac, no, pero cuando Vini Castilla estaba ahí con el Gato Galarraga en Denver, era un abuso, ¿no? Cada uno, en una temporada, si mal no recuerdo, hace ya muchos años, conectó más de 40 o más jonrones. Y ese dúo metía miedo ahí en Colorado. Pero bueno, en Colorado, cuando tú bates un elevado, se va por la altura.
Hubo 2 cubanos, además de Néstor Cortés, hubo 2 cubanos más en este partido. Yandy Díaz, tercera base del Tampa, anotó 1 carrera, tuvo 1 hit y está con promedio en base 390. Randy Arozarena, con 1 hit, está bateando 249 con promedio en base de 303. Edemito, algún día le tenían que dar duro a Cortés.
Es cierto, le han dado duro en algunos partidos en los últimos años en Grandes Ligas, Pero como anoche va a ser una noche que va a recordar Cortés con estos tres jonrones que le conectaron, dos de ellos del mexicano Paredes, que a propósito estaba teniendo muy poco, solamente 209. El equipo de los Marlins finalmente logró victoria por una carrera ante el equipo de Candelita Iglesias, que a propósito, papito, anoche conectó un sencillo, su doble número 15, tiene 18 impulsadas y está entre los primeros bateadores en las grandes ligas. Y como tú dices, de vez en cuando, 5 milloncitos para un torpedero y por encima de los 300, es poco dinero para Candelita, ¿verdad, Pepito?
Correcto, no, fíjate. Candelita bateando 300.
Un regalo, dólar por dólar, es un fenómeno ahí en...
Correcto.
En el equipo de Colorado.
Bueno, por ejemplo, Candelita Iglesias con promedio en base de 349, promedio de bateo 303, dos imparables en su más reciente partido, carrera impulsada, suma 18, y también un boleto negociado. O sea, estuvo en base tres veces, pero los Marlins aún así ganaron el partido 9-8 contra los Rockies de Colorado. Por el lado de los Marlins, Jorge Soler, un hit en cuatro turnos al bate, una carrera anotada. Promedio de bateo 220, se esperaba más, y por lo menos hasta ahora se esperaba mucho más de Jorge Soler, el actual jugador más valioso de la Serie Mundial. Y nos vamos ahora a una derrota de los Mets contra los Astros de Houston, en la cual los Astros, Jordan Álvarez disparó su jonrón número 19 de la temporada. Tiene ahora 49 carreras impulsadas, anotó dos carreras. Jordan Álvarez, oigan esto. Promedio en base 405, promedio de bateo 312. En ese mismo encuentro, Yulieski Gurriel se fue en blanco, un boleto negociado fue lo mejor que le pasó, está bateando solamente 219. Y por los Mets, no es cubano, pero vale la pena recalcar que Francisco Lindor, el boricua, ayer se fue en blanco de 4-0, se ponchó tres veces y está bateando, Edemio, 239.
Casi nada. Bueno, este es un programa que lo grabamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, sale a las 6, de 6 a 7, y por lo tanto cuando ya estemos en realidad a las 6 de la tarde en vivo, ya el partido entre el juego de los Medias Blancas ya terminó, y está en desarrollo, papito, el Houston derrota en la tercera entrada a los Mets, dos jonrones de un pequeñín de las Tunas, solamente le dieron 115 millones al tunero, papito, se puede comprar Manatí, Chaparra y Delicia, me dice el Moense. No, Moa, no. No va a comprar nada. Él va a invertir ese dinero en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuando está abajo hay que invertir, hay que comprar acciones. Y no, Moa, él no va a invertir nada en Cuba, así que tranquilo. Y 115 millones para Jordan Álvarez. Reitero, hoy miércoles por la tarde ya conectó dos jonrones. En la primera entrada contra Carrasco, con bases limpias. Y bueno, después contra el propio Carrasco. Con las bases limpias también en la otra entrada, y bueno, de 2-2 hoy el cubanito que batea ahora 318.
Sí, pero
y
dijiste,
yo le corría el de 1-0.
Dijiste Jordan Álvarez.
Jordan Álvarez, sí.
Correcto.
Jordan Álvarez
se está acercando a tú sabes quién por el liderato del béisbol de las grandes ligas, al juez.
Al juez, tiene 25.
Correcto. Sí, y Mike Trout también tiene 21.
Ahora empató. Álvarez tiene 21.
Empató. A Mike Trout, que tiene 21 jonrones también. Así que bueno, eso es lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. A las 3 y cuarto del miércoles, los Yankees eran el mejor club de la Liga Americana con 50 victorias, 18 derrotas. El peor, los Atléticos de Oakland. Y si la postemporada comenzara hoy, y esto es muy importante, mucha gente en Cuba quiere saber esto, en la Liga Americana los Yankees y los Astros de Houston estarían exentos en la primera ronda y jugarían los Indios de Cleveland contra los Azulejos de Toronto, mientras que los Mellizos de Minnesota contra los Medias Rojas de Boston en el Wild Card de la Liga Americana. En el viejo circuito, el mejor equipo son los Mets, 45-26. El peor, los Rojos de Cincinnati, 23-44. Si la postemporada comenzara hoy, los Mets y los Dodgers estarían fuera la primera ronda, viendo cómo los otros equipos se matan entre sí. Los Cardenales de San Luis jugarían contra los Padres de San Diego y los Cerveceros de Milwaukee contra los Bravos de Atlanta en el wild card del viejo circuito.
Hoy 15 partidos, Pepito, ya hablamos de que comenzaron Houston contra los Mets y Toronto frente a los Medias Blancas de Chicago. Ya comentamos los jonrones de Jordan Álvarez, el tunero, llegó a 21. Y bueno, a las 7:20 de esta noche, hora de Cuba, estará lanzando en Atlanta. Por los Gigantes estará Carlos Rodón buscando su victoria número 7 frente al equipo que en 2021 ganó en contra de todos los pronósticos en la Serie Mundial. Y bueno, ahí un cubanito fue el grande, ¿no?, el más valioso en la Serie Mundial, Jorge Soler, quien a propósito de paso se convirtió en el primer bateador designado en toda la historia en Grandes Ligas en una Serie Mundial como hombre proa en el primer turno al bate, conectar un jonrón, porque ya hemos visto en otras series mundiales peloteros que han comenzado una serie mundial con jonrón, pero no un designado, porque en el 99% de los casos, los designados generalmente son tercero, cuarto, quinto. Pero aquí el manager de Atlanta en la serie mundial del 2021 colocó a Soler como primer bate, y en ese primer juego de la serie mundial contra Houston conectó jonrón para hacerlo por primera vez para un designado. Rodón, bueno, el equipo de los Gigantes espera grandes cosas. Estamos hablando de un equipo que está en una división sumamente cerrada, como el oeste. Están los Dodgers compartiendo la cima con los Padres de San Diego, y San Francisco está a 3.5. Pero ahí, cuando veamos algún resbalón, tanto de los Dodgers como de San Diego, bueno, y victorias consecutivas de San Francisco, la cosa se empareja. Esta, yo diría, que es una división sumamente fuerte. Mira los Mets, ventaja de casi 6 partidos sobre Atlanta. Y en la Liga Americana, los Yankees solamente aventajan al Toronto por 12 partidos.
Sí,
casi nada.
Casi nada. Increíble, pero cierto. Ya desde ahora sabemos, yo apostaría, yo estaría dispuesto, bueno, no podemos decir eso, pero yo aún así sigo pensando que va a ser en campeonato de la Liga Americana, los Yankees contra los Astros de Houston. Y más tarde vamos a hablar con un yanquista al respecto. Pero ahora, ¿qué les parece si, Mr. Moa, chico, dame la segunda sección del día, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer?
The name of the game.
Damas y caballeros, recuerden que la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA no está pasando mucho en el fútbol, pero ya salieron no solamente los horarios, perdón, quién contra quién y la fecha, sino que la hora de los partidos de la Copa Mundial de Fútbol. Y mucha gente en Cuba, si quiere ver partidos de balompié del Mundial, va a tener que madrugar. Y cuando digo madrugar, estamos hablando de las 4 o 5 de la madrugada, ¿ok? Por ejemplo, el primer partido de la Copa Mundial de Fútbol, que se va a celebrar el 21 de noviembre, sí, lo estaba leyendo bien, 11-21, o sea, el 21 de noviembre, Senegal contra Holanda, ese partido arranca a las 5 de la madrugada. Pero no se preocupen, 3 horas después, el segundo partido del Mundial, también el 11 de noviembre, a las 8 de la mañana, ya es un poquito más decente las 8 de la mañana, ¿verdad, Moa? Inglaterra contra Irán. Ese mismo día, el 11 de noviembre, a las 11 del día, oye esto, Qatar, el país anfitrión, contra Ecuador. Y ese mismo día, a las 2 de la tarde, ya una hora mucho más decente, también el 11 de noviembre, Estados Unidos contra Gales. Ese es el primer día del Mundial. 4 partidazos comenzando a las 5 de la mañana. Si les gusta madrugar, el 22 de noviembre, a las 5 de la madrugada, oye esto, Edemio.
Sí.
Argentina contra Arabia Saudita. A las 5 de la madrugada. Están haciendo que los argentinos se levanten a las 3 de la mañana para ver ese partido. ¿Ok? Eso es Times, Eastern Times, aquí de Estados Unidos, hora de Cuba o hora del Este.
Si yo fuera argentino y fanático del fútbol, y el 99.9% de los argentinos son fanáticos, es una enfermedad lo que hay en Argentina del fútbol. Me levanto no a las 3, me mantengo sin dormir. Y continúa viviendo el Mundial de Fútbol.
Así es. A las 8 de la mañana, el 22, Dinamarca contra Túnez. A las 11 de la mañana, México contra Polonia. Recuerden, los partidos ya estaban en pie. Lo que no estaban eran las horas. Les estoy dando el horario nuevo, el horario de la FIFA. A las 2 de la tarde, Francia contra Australia. Oigan esto, ustedes saben lo que es en Estados Unidos, Thanksgiving, como le dicen aquí, el Día de Acción de Gracias, que este sí. año va a ser el 24. Bueno, y el día inmediatamente después del Día de Acción de Gracias se llama Black Friday, Domingo Negro, por todo lo que la gente va a hacer las compras y hay ofertas. Bueno, Black Friday, Estados Unidos juega contra Inglaterra a las 2 de la tarde.
Candela.
A las 2 de la tarde. Yo conozco mucha gente que no va a ir de compras Black Friday para ver el partido Inglaterra contra Estados Unidos.
No, lo que pasa es que ya con la inflación que tenemos, la pospandemia, ya no hay muchos especiales como vimos hasta hace 2 o 3 años, 2019, ¿no es así, Pepito?
Así es. Y ese mismo Black Friday, para mantener a la gente en casa, a las 11 de la mañana, Holanda contra Ecuador. Yo no voy a salir de compras si Holanda juega contra Ecuador. Y ese mismo Black Friday, a las 8 de la mañana, Qatar contra Senegal. Pero, si ustedes quieren saber lo que está pasando...
Hay un jugador de Senegal que ahora va a estar con un equipo de la Bundesliga que año tras año gana.
Así es. Así. No se pueden quejar. Hay fútbol para todos los gustos, comenzando a las 5 de la... Bueno, ¿por qué son a las 5 de la madrugada? Les voy a decir por qué. Por ejemplo, hay un partido... Ok, que esto sí lo comprendo yo.
Sí.
El Black Friday, que es el viernes 25, Gales e Irán a las 5 de la mañana. Bueno, en Irán son las... Irán son 8 horas más tarde en Irán.
En Teherán, son 6. Ahora mismo, por ejemplo, 11:51 de la noche, aquí 3:21. No sé por qué hay una diferencia de media hora tipo Venezuela, ¿no?
Sí.
Pero esa es la diferencia de horario con respecto a Teherán, la capital iraní.
Así es. Así que bueno, recuerden que la Copa Mundial de Fútbol, este va a ser el último año que vamos a tener a 32 selecciones nacionales participando en la Copa Mundial de Fútbol. Hay 8 grupos de 4. Los 2 primeros de cada grupo avanzan a los octavos de final. Los otros 16 resultan eliminados en la primera ronda de la Copa Mundial de Fútbol. Y ya la FIFA ha dicho que en el próximo Mundial van a haber o 48 o 40 selecciones nacionales. A o B, no hay otra opción. Y todavía están discutiendo, yo me imagino que después de que termine este Mundial, la FIFA se va a reunir otra vez en la primavera del 2023 para contarnos ¿qué decisión ha tomado sobre el Mundial aquí en América?
Ya que estás tocando el tema del Campeonato Mundial de Fútbol, Pepito, de Qatar 2022, hay una noticia que dice que las relaciones extramaritales durante el Mundial serán sancionadas con prisión. Y esto lo dijo una fuente policial de Qatar que reveló a un medio inglés que las relaciones extramaritales son castigadas con hasta 7 años de prisión. El sexo durante el próximo Mundial estará prohibido fuera del matrimonio para aficionados y jugadores debido a las restricciones de la ley islámica que rige el país árabe. Y si te cogen en eso, te esperan 7 años.
No está muy claro si eso solamente los locales o los futbolistas extranjeros o los turistas.
No, bueno, es para los extranjeros también, porque te voy a poner un caso. Hay una mexicana, Paola Chetak, que enfrentó una situación muy cercana cuando denunció recientemente que fue atacada sexualmente mientras dormía en su hotel. Y bueno, la mexicana, al denunciar ante las autoridades de Qatar, a la policía, fue culpada en vez de recibir el respaldo. Aunque finalmente logró la mexicana salir del país, salió un poco escondida y que no fuera castigada con esa pena de 7 años. Paola es una economista mexicana que fue contratada precisamente por el gobierno de Qatar como parte de la organización y, bueno, pasó a ser víctima. Y debido a que el perpetrador manifestó que tenía una relación fuera del matrimonio prohibida en ese país, la pena iba a ser para la mexicana Paula y le pedían 7 años de cárcel. Pero bueno, se escapó rápidamente de Qatar y no tuvo ningún problema, pero jamás podrá volver a Qatar.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección de la primera media hora? Justamente la sección favorita de Demio, el boxeo profesional.
Bueno, Pepito, ya está confirmada para el 4 de septiembre en Los Ángeles el esperado combate entre el verdadero King Kong, un muchacho que está próximo a cumplir 44 años. Yo estuve conversando con él recientemente y bueno, físicamente se ve bastante bien. Luis, el King Kong Ortiz, va a una pelea realmente muy difícil contra el estadounidense de origen mexicano Andy Ruiz, quien fue campeón mundial en la división superpesada. Inicialmente esta pelea iba a ser el 3 de agosto, pero fue cancelada para el 4 de septiembre, que cae domingo. Y por lo general, estos combates se efectúan viernes por la noche o sábado por la noche, pero ahora lo van a hacer un domingo. Y bueno, se vea que el día 5 de septiembre es lo que se conoce aquí en Estados Unidos como un día feriado, Labor Day, y por ese motivo la pelea va a ser un domingo por la noche. Cartel en el cual ya se puede conocer que lo más probable es que esté presente ahí el Pitbull Cruz, Isaac, el hombre que derrotó recientemente por knockout y destruyó al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa. Y también existe la posibilidad de que regrese al ring el tricampeón mundial, el mexicano Agner Mares. Ortiz, de ganar esta pelea, bueno, se colocaría las puertas de poder pelear por un título mundial absoluto. Él fue campeón mundial interino de la división superpesada, pero después perdió y bueno, de ahí se fructó la posibilidad de un título absoluto. Cuando perdió aquella primera pelea, la estuvo ganando en 2018 en Brooklyn, Nueva York, al estadounidense Deontay Wilder, ¿no? El hombre que fue derrotado por Tyson Fury. Y después en la revancha todo el mundo pensó que Ortiz iba a ganar y sin embargo no pudo con los puños desorganizados de Wilder. Perdió en el 2019 y aunque después ganó dos peleas consecutivas contra Flores y contra Charles Martin el 1 de enero de este año aquí en el sur de la Florida, yo creo que tendrá que dar lo máximo si desea derrotar al mexicano Andy Ruiz. Estaba en la misma compañía del Canelo, pero ya se anunció recientemente de que se fue de esa compañía. Solamente ha perdido dos peleas Ruiz, la primera en 2016 contra Joseph Parker, una decisión dividida en 12 rounds. Esto fue en Nueva Zelanda, en la tierra de Parker, y la otra derrota fue contra Anthony Joshua en el 2019 en Drilla, en los Emiratos Árabes Unidos, cuando fue superado, yo diría de forma amplia, por Anthony Joshua. Esto fue la revancha porque en la anterior pelea, en el 2019, en el mes de junio, en el Garden de Nueva York, el mexicano Ruiz dio la sorpresa al derrotar por nocaut técnico en el séptimo round a Anthony Joshua, el campeón olímpico del año 2012 y quien irá a una pelea de revancha próximamente contra Oleksandr Usyk, el peleador de Ucrania, quien también sorprendió con una victoria contra el propio Joshua recientemente. Eso es lo que está pasando y bueno, mucha gente se pregunta de qué está sucediendo con el campeón olímpico, monarca mundial, dos veces campeón panamericano, el peleador de Matanzas, Andy Cruz. Solamente tenemos la noticia que está en paradero desconocido. De forma oficial no se sabe dónde está y hasta que nosotros no recibamos una información oficial de dónde se encuentra, no podemos decir que está en República Dominicana, ni en México, ni en Hong Kong, ni en el planeta Marte. Está en un paradero desconocido y supuestamente pudiera estar fuera de Cuba el matancero Andy Cruz. Y bueno, ya se está hablando de que si llega a Estados Unidos, pudiera debutar a nivel profesional. Él lo debió hacer el pasado 20 de mayo en Aguascalientes. Ahí fue un equipo cubano formado por 6 púgiles. Todos ganaron, todos convencieron, pero fueron sus primeras peleas a nivel profesional en más de 60 años. El boxeo profesional se abrió en Cuba en 1961, pero ya en el 2022 regresó de forma oficial, incluso para el mes de julio. Están programados 3 combates para pugiles cubanos, incluyendo el segundo de Rosniel Iglesias, bicampeón olímpico en el peso welter y además un bronce olímpico. Y bueno, Cuando sepamos algo del Yumurino Andy Cruz, según la IBA, hasta hace poco fue el mejor del mundo libra por libra, estaremos hablando del matancero, quien tiene 5 victorias contra Davis, el norteamericano, que actualmente es una de las grandes estrellas en ascenso en el boxeo profesional. Pero, Pepito, están para ver conocido el Yumurino Andy Cruz. No se sabe dónde está, si está en Cuba o fuera de Cuba.
Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Por favor, no se preocupen, todavía queda media hora más, incluyendo Put Me In Coach, tenis profesional, Wimbledon y los Sultanes del Swing. Todo esto y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 1:30, Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Amigos oyentes, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Sentado a la izquierda del Pepe, Edenio Navas González, nuestra productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Y vía telefónica, desde Vueltas Villa Clara, uno de nuestros mejores amigos y grandes animadores, Michel Fleites. Estás al aire en vivo.
Buenas tardes, buenas noches, Pepe, Edemio, un saludo para Bertica, para el resto del colectivo y bueno, para todos los que están escuchando el programa en estos momentos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, campeón. ¿Cómo está la cosa ahí por Vueltas? Esa zona siempre me ha gustado, la parte central de Cuba, ¿no? Lo que era las villas, Villa Clara, Cienfuegos, Santa Espíritus.
Así mismo es, todo tranquilo.
Esas montañas de... esas montañas de topes, de collantes. Es una maravilla, sobre todo en enero y febrero. Ahí hay un frío terrible en febrero, enero.
No, terrible no.
¿Cómo que no?
Un poquito.
Sí, yo estuve una semana ahí hace muchos años en la casa de la UP. Ahí van muchos escritores a escribir libros, ¿no? Y me tocó ir en un mes de febrero, Pepito, un frío terrible, déjame decirte.
Terrible, qué barbaridad.
60, 50 y pico grados. Eso es frío para Cuba, ¿no es así, Michel?
Sí, no, Edemio, pero ya han cambiado mucho los tiempos. Ya en enero ahí puedes andar en camiseta, que no hay, ya aquí en Cuba no hay ni frío prácticamente.
En topes de Collantes. Bueno, estaba hablando, yo estuve ahí hace 30 y pico años.
Así mismo es, así mismo es.
Bueno, Mr. Fleites, ya Jordan Álvarez le pasó por encima a Aaron Judge en lo que respecta a las carreras impulsadas. Jordan Álvarez con 41 carreras impulsadas y Aaron Judge con 51 contra 50. Mike Trout tiene 43. Que yo te voy a decir una cosa, y yo lo puse ya en martinoticias.com, en nuestra página de Facebook. Desde que Jordan Álvarez extendió su contrato con los Astros de Houston, está bateando promedio de casi 500.
Que casi siempre ocurre lo contrario. La gente sí, un poco a veces que se achanta y dice, bueno, ya tengo sobrado 425 millones, 315, 280 millones. No es así el caso del juez que rechazó 213.5 millones con los Yankees. Y ahora hay cinco equipos que están detrás de él, señores, cuando se convierta en gente libre a finales de octubre.
Sí, así mismo es, Pepe. Ya habíamos comentado el tema de Jordan Álvarez, que desde que hizo la extensión de contrato ahí con los Astros, está bateando una barbaridad. Ya, como bien usted dijo, reemplazó a Josh en las impulsadas. Josh ha tenido un bajón ahí esta semana, era lógico, porque no es fácil mantener el ritmo que él llevaba. Aparte que era el único prácticamente que no estaba descansando en la rotación de los Yankees. Boone, de una forma o de otra, le daba descanso a todo el mundo menos a George. Ya parece que el muchacho se lo estaba sintiendo esta semana y ayer le dio descanso, aunque salió a batear el noveno inning, pero bueno, fue un turno al bate pequeño y esperemos ahí que el muchacho vuelva a reaccionar y seguir contribuyendo ahí al equipo. Lo de Jordan Álvarez, fenomenal, y resaltar ahí rapidito lo de Mike Trout, que después que tuvo ese loom, como decimos por acá, despertó y de qué manera, a punto de que ya está entre los primeros ya en jonrón, sí, y en impulsado otra vez. Es decir, que si no hubiera tenido ese loom que tuvo, ampliamente fuera el líder en jonrón y el líder en impulsada, porque este pelotero realmente eso es de lo mejor que yo he visto en Grandes Ligas.
Sí, bueno, la gente en Cuba a veces se pregunta por qué tanto dinero para los peloteros, los jugadores de baloncesto, el fútbol americano, el propio boxeo, porque cuando Mayweather regresa, las bolsas son de 200, 300 millones de dólares. Y aquí se llama eso entertainment, o sea, entretenimiento. Y eso hay que pagarlo. Recientemente, un cantante de Guatemala dio dos conciertos en la arena aquí de donde está se juega el baloncesto, ¿no? El Miami Heat. Y déjame decirte que lleno total. Las entradas se vendieron en apenas 3 o 4 horas. Y eso hay que pagarlo, señores. Y estamos hablando de que si tú vas ahí a ver el concierto, las entradas comiencen desde 35 hasta varios miles de dólares. Pero aparte de eso, lo que compras dentro del inmueble, o sea, alimentación, bebida, la comida, y aparte de eso, el estacionamiento, que es un poco caro. Antiguamente eran 15, 20 dólares, ya no, ya pasan 40, 60 dólares. Y si coges un VIP, imagínate tú, es mucho dinero. Y de ahí sale el dinero y de las compañías patrocinadoras, las grandes compañías que tienen patrocinio, la propia compañía Nike, que básicamente tiene comprado el 90% de la mercadotecnia, ¿no?, del béisbol de las grandes ligas. Y ahí se paga mucho dinero, Michel.
Sí, así mismo es, Edemio, como bien usted dijo, eso sale todo de allí y bueno... ya el mundo, como decimos, no es el mundo de cuando jugaba el Guajiro Peña ni cuando jugaba a Beirut, que le pagaban 4 pesos. Ya el mundo ha evolucionado y ya estos peloteros valen millones de dólares.
Sí.
Bueno, ustedes quieren saber cuál es la mejor ganga del béisbol de las grandes ligas en este momento. No es ningún pelotero cubano, ni siquiera norteamericano. Para los mellizos de Minnesota, hay un primera base venezolano de San Felipe, Venezuela, que se llama Luis Arraez.
Sí, verdad. Mucha
gente no sabe quién es él, lo crean o no.
Le están pagando un sueldo miserable.
Correcto. No comenzó la temporada con el equipo, la comenzó en las ligas menores. Pero oye esto, En 59 juegos, o sea, quizás 6, 7 juegos menos que el resto del equipo, que el resto de, sí. Está bateando, ¿estás listo, Michelle Fleitas? Este sí, totalmente desconocido.
Michelle, coge lápiz y papel porque después tiene que coger lápiz y papel de nuevo para lo que te voy a decir.
Este muchachito totalmente desconocido, cobrando el salario mínimo del béisbol de las grandes ligas, está bateando promedio 362 con averaje en base de 442. Tiene 24 carreras impulsadas, ¿ok? Ha negociado 28 boletos, solamente se ha ponchado 20 veces, 76 hits y ha anotado 38 carreras en solamente 210 turnos al bate. Ha hecho todo esto. Tiene 8 dobletes, 4 jonrones y un slugging, okay, de 467. Imagínate.
No, tú. No, fenomenal. Tiene número de peloteros de 100 millones,
sí.
que ni se acercan a eso.
Bueno, Michelle, tú sabes que un lanzador de Grandes Ligas son 162 partidos de temporada regular, 5 lanzadores abridores por cada uno de los 30 equipos. Por lo general, casi siempre, si estás saludable y lanza todos los partidos, vas a terminar con 32 juegos iniciados. Max Scherzer debía abrir y terminar la campaña regular a principios de octubre próximo, lanzando, abriendo 32 partidos. Pero, ¿qué pasa con Scherzer? Se lesionó hace buen tiempo que está fuera. Y este año su salario es de 43.3 millones de dólares. Lo que quiere decir que si gana 43.3 y debió lanzar 32 si estaba saludable 100%, iba a ganar alrededor de 1.3 millones de dólares por cada partido. Pero no son 9 entradas, Michelle. Ya un abridor del talento y la calidad de Max Scherzer llega hasta el séptimo inning y de ahí viene el picheo intermedio. Me gustaría que un día, tú que eres especialista en matemática, ¿no? y en dinero, que sacaras tus cuentas y digas cuánto está ganando por juego, por inning, Max Scherzer. Sería un increíble dinero muy, muy bueno, ¿verdad, Michelle?
No, así mismo es. Y prácticamente no ha lanzado esta temporada, ni DeGrom tampoco, porque están lesionados los
sí,
dos.
Sí, sí. Y hay que pagarle ese dinero.
Correcto. Y más
sí,
tarde.
Sí, que te iba a decir, no hay que pagarle ese dinero porque no es ni por sanción de doping, ni por violencia doméstica, ni por nada, que ese dinero sí no se lo paga. Lesión sirviéndole al equipo.
Ahora, yo quiero que más tarde, en la última sección del día, Michelle Fleitas me explique a mí lo que significa para él una apertura de calidad para un pitcher de grandes ligas, porque todos tenemos nuestro criterio. Yo le voy a dar el mío, Edemio el suyo,
sí.
Pero yo creo, y le voy a dar a Michelle Fleitas 10 minutos para que piense sobre eso, que es una apertura de calidad hoy en día en las grandes ligas. ¿Qué les parece, damas y caballeros, si nos vamos ahora con noticias del tenis profesional? Ya comenzó el tercer torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada, Wimbledon, que se juega sobre pasto o césped, como le quieran decir, en Inglaterra. Y está marginado el primer tenista rankeado del planeta, el ruso Daniil Medvedev, no va a poder jugar porque es ruso. Recuerden que los organizadores de Wimbledon tomaron la decisión unilateralmente de no permitir tenistas rusos ni bielorrusos en este torneo. ¿Qué significa eso? Que no va a poder jugar Daniil Medvedev porque está marginado. No va a poder jugar el número 8 del mundo, a Andrei Rublev, también ruso. No va a poder jugar, no porque sea ruso, porque es alemán, aunque es de origen ruso, Alexander Zverev, porque tiene una lesión en el tobillo. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la rama masculina, el número 1 es Novak Djokovic, y el número 2 es Rafael Nadal. Y eso significa que no se van a ver las caras, si es que los dos están vivos, hablando en el torneo profesional, por supuesto, hasta una posible final. Si hubiera estado Daniil Medvedev, entonces Rafael se hubiera enfrentado a Novak Djokovic posiblemente en las semifinales. Pero el mero hecho que no esté Daniil Medvedev significa que Novak Djokovic es número 1, Rafael Nadal es número 2. Ahora, la pregunta que yo tengo, y es una pregunta que mucha gente que bueno, que conoce un poquitico del tenis, se pregunta, si Rafael Nadal ha ganado los dos torneos a nivel de Grand Slam que se han jugado hasta la fecha, el abierto de tenis australiano en enero y el abierto francés el mes pasado. ¿Por qué si Rafael los ha ganado los dos, no es Rafael Nadal el número uno de este torneo? Bueno, y además de eso, Novak Djokovic, el número uno, Rafael Nadal lo eliminó en el abierto francés de tenis. O sea, con mucho más razón que Rafael Nadal debería de ser el primero en este torneo, pero no lo es así, es el segundo. Así que ya les dije, los tenistas rusos que no van a poder jugar en la rama masculina, en la femenina, la polaca Iga Swiatek es número uno. Eso no sorprende a nadie. Ahí sí hay justicia. No va a poder jugar la bielorrusa.
Ahora, papito, ¿sabes qué diferencia hay entre la polaca Swiatek y la siguiente, no? La polaca tiene 8.631 puntos, el 21 doble. Añitos. Ajá. Y la segunda, 4.500.
Sí, casi,
o sea,
el doble.
Casi el doble. Desplazar a esta polaca de la cima no va a ser nada fácil.
Correcto. ¿Quién no va a poder jugar? La número 5 en el mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, porque su país apoya a Rusia en las acciones bélicas contra Ucrania, tampoco va a poder jugar.
Tiene 4.145 puntos la Sabalenka.
Victoria Azarenka, también de Bielorrusia, no va a poder participar en este torneo por la misma razón. Y hay otra rusa, Daria Kasatkina.
Número 13.
Yo la tengo como número 12.
No, bueno, estaba en el número 12, ahora Gauff, la norteamericana, está número 12 y descendió al puesto número 13. La Kasatkina, al igual que la Sabalenka, estaba número 5, ahora está número 6. Zachary pasó al puesto número 5.
Creo que la pasaron a esos puestos porque no van a poder jugar en Wimbledon. Repito, sí. Esto no es la Federación Internacional de Tenis. Esto es Wimbledon, que decidió, los organizadores unilateralmente decidieron que los tenistas rusos y de Bielorrusia no van a poder participar en este torneo. En el abierto francés jugaron todos.
Sí, es una decisión del torneo, pero inicialmente se había dicho que con las sanciones que le ha aplicado la Comunidad Económica Europea, o sea, los países de Occidente, también Japón, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos, al gobierno ruso por la invasión a Ucrania, se había hablado de que equipos, o sea, con bandera rusa, pero ya esto es una decisión del torneo Wimbledon. Y bueno, señalar que este torneo no lo organiza el gobierno de Gran Bretaña, o sea, Inglaterra. Esto es un torneo privado, son compañías privadas y ellos tienen una decisión de decir, ¿invito a Pepe Lagallo o no lo invito? O sea, ¿entra el torneo o no entra? El gobierno no tiene nada que ver con eso.
Así es. Michelle Fleites, tu opinión sobre este tema antes de pasar con la pelota otra vez.
No, Pepe, quería aclararte que, bueno, yo, en mi caso particular, esto no es un... Para mí es totalmente injusto que se haya arremetido contra los deportistas rusos, que no tiene nada que ver contra la decisión de Putin de invadir Ucrania. Esto es algo que para mí nunca debió haber llegado al deporte, pero bueno, llegó. Y en cuanto al tema de Nadal, que no está de primero, bueno, Pepe, quería comentarte que estos rankings aquí, este ranking y el de la FIFA son un poco engañosos. Hay veces que los campeones mundiales de fútbol en la FIFA no son los primeros en el ranking después de que sacan el ranking. Esto es algo, como se dice, yo casi nunca me guío por el ranking de la FIFA. Yo le decía a los amigos míos, yo no me, antiguamente, antes de que Cuba comenzara a convocar a los extranjeros en tono de jodedera, le decía a los amigos míos, el ranking de la FIFA está mal porque Cuba no es el último lugar en la FIFA.
Mira, y Michelle, te voy a poner varios ejemplos. La inmensa mayoría de los tenistas rusos, después que se disolvió lo que era la Unión Soviética, ¿no?, en 1991, la inmensa mayoría, estamos hablando del caso del tenis, ¿no?, casi todos viven en la zona esta de Palm Beach Garden, West Palm Beach, el sur de la Florida, algunos en California, algunos en Nueva York, ¿no? Casi todos esos tenistas rusos residen aquí en Estados Unidos, y bueno, hay algunos boxeadores, por ejemplo, Dmitry Bivol, le ganó el Canelo recientemente, es ruso, vive en California, pelea aquí, no se le prohíbe nada, y lo mismo pasó recientemente contra Beterbiev, que es ruso, vive en Canadá y combate aquí en Estados Unidos y Canadá. que tampoco se le prohíbe. Pero yo, son cosas injustas que se ven, pero bueno, es una decisión propia del torneo de tenis de Wimbledon, que ha decidido no invitar a los jugadores, no, ya sea de Bielorrusia o de Rusia. No debía ser, pero son cosas que pasan.
Te decía, te iba a decir, Edemio, obviamente también afecta contra la calidad del evento, porque los tenistas rusos y los bielorrusos tienen calidad. No sí. son algunos, pero sí
no
tienen
son
calidad.
Mickey Mouse.
Esto afecta a la calidad.
Claro. Correcto. Estoy de acuerdo. Afecta, por supuesto que afecta la calidad. Solamente en la rama femenina no vas a poder tener 4 de las primeras 20 tenistas del planeta jugando en este torneo. Imagínate tú, eso es el 20% de los tenistas que ya no van a poder participar.
Ahora yo pregunto,
le da más posibilidades a los de menos nivel de escalar en el ranking también.
Sí.
Correcto. Y mira, Rafa, y el mejor tenista masculino tampoco va a poder jugar, así que... Pero bueno, esos son temas que vamos a seguir abarcando porque Wimbledon acaba de comenzar. Ahora sí, vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Lo bonito de la pelota es que cada cual tiene su criterio y su manera de pensar no significa que está bien o mal, simplemente es su manera de pensar. Cuando yo le pregunto a Michel Fleites qué significa para él una apertura de calidad en el béisbol de las grandes ligas, yo quiero que él me diga exactamente para él lo que eso significa.
Bueno, Pepe, estaba aquí analizando porque el béisbol moderno de ahora tiene muchas características y vemos cómo los lanzadores abridores cada día lanzan menos y el bullpen es más protagonista en los partidos de béisbol. Para mí un lanzador que me dé 5 entradas con 3 carreras y 6-7 ponches, ya para mí eso es una apertura de calidad, teniendo en cuenta cómo se está viviendo el béisbol moderno en estos momentos.
Claro, estamos hablando, pero Michel, tú dices 5 entradas, 3 carreras limpias. No. Eso
sí,
significa que la efectividad va a ser más o menos de 4.70, 4.80, porque cada 9 entradas, 3 carreras serían 3.00. Un poco alto ese promedio, ¿no?
Sí, pero bueno, teniendo en cuenta, Edemio, que usted sabe cómo están los especialistas en estos tiempos, que para ellos ya un promedio de 4.50, 4.60 en los pitches es bueno. Para mí no. Para mí un pitcher que lance para más de 4 de carreras limpias, para mí sí. Es un mal promedio.
Sí, hace 6-7 décadas atrás, estamos hablando de los años 50, 40, 60, aquella época de los Yankees donde ganaban todo, ¿no? Era como el equipo Bayern de Múnich en la Bundesliga, que bueno, ya desde que comienza el torneo todo el mundo sabe que va a ganar Bayern de Múnich. Bueno, los Yankees tuvieron una situación similar cuando ganaron... en 15 años ganaron como 11 títulos en series mundiales, han ganado 27 en total, y bueno, casi todo el mundo decía, bueno, los Yankees este año ganan porque ese equipo que tenía en Nueva York era increíble, aunque en esa época Nueva York tenía también a los Gigantes y los Dodgers de Brooklyn, ¿no?, que eran otros dos equipos que estuvieron en muchas series mundiales, pero ya las cosas son diferentes, ya ver una dinastía es muy difícil. La última fue de los Yankees del 98 al 2000, la anterior de Oakland 3 años a principios de los años 70, y ya ver lanzar un pitcher 5 entradas a inning es una apertura de calidad con una carrera y pico, ya es un promedio como lo está haciendo Néstor Cortés, hasta ahora 2 carreras limpias por juego, por 9 entradas lanzadas, ¿no? Aunque ayer Paredes le conectó 2 jonrones, 3 en total permitió el muchacho ahí de lo que es la provincia de Mayabeque, pero yo creo que 2 puntos y pico para un abridor es una apertura de calidad. Estamos hablando de 2 y pico de cada 9 entradas de labor, porque te reitero, por lo general son 5 o 6 entradas para un pitcher abridor en la actualidad. Entonces, esa época de Kino Abreu, ¿te recuerdas? Kino Abreu, que dio 2 no-hit, no run en forma consecutiva, y aquellos lanzadores del equipo Cuba, ¿no?, de los años 60, 70, anteriormente, ver a pitchers de grandes ligas que iban a jugar brevemente a la Liga Profesional Cubana en los años 50, esos lanzadores en la pelota cubana con Almendares, con La Habana, con el Cienfuegos, lanzaban 8 o 9 entradas y no pasaban
nada.
Bueno,
eso era antes de las grandes ligas también. O sea, Nolan Ryan casi siempre te daba 7 o 8 entradas completas. Te voy a repetir la pregunta a ti también, Edemito. ¿Qué significa para ti en las grandes ligas una apertura de calidad.
Bueno, una apertura de calidad significa ver un abridor que te rinda 7, 8 entradas y ponches 12, 15 bateadores y apenas permite una carrera. Es una apertura de calidad. Es una apertura brillante, ¿no? Porque como está la situación ahora mismo con el picheo en Grandes Ligas, ver a un pitcher, como decía Michelle, de 3 y pico, 4 carreras es un promedio bastante decente. Pero un promedio, señores, de un pitcher en la actualidad de 1.80 a 2 carreras es un promedio súper bueno.
Bueno, esto es lo que significa para mí, damas y caballeros. Oigan esto. Un pitcher que te dé mínimo 6 entradas completas, no 5 1/3, no. 5, no. Mínimo de 6 a 7 entradas completas. Menos de 2 carreras limpias y menos de 1 corredor en base por entrada. Si lanzas 7 entradas, te permito 7 corredores en base, uh-huh, ya sea por vía de hit o por boleto. Ahora, depende cómo va el partido, 3 carreras, si tú me das 7 entradas, te permito 3 carreras limpias, te voy a decir por qué. Porque si me das menos de 100 lanzamientos y me das 7 entradas, eso significa 2 cosas. Que tengo que usar menos mi bullpen, uh-huh, y te puedo utilizar a ti dentro de 4 o 5 días porque me diste menos de 100 lanzamientos. Entonces, en conclusión, una apertura de calidad, 6 o 7 entradas completas, menos de 100 lanzamientos, menos de 2 carreras limpias, te permito hasta 3 carreras limpias si me das 7 entradas, y menos de 1 corredor en base por entrada. No me importa que me des 6 o 7, no me puedes dar más de 6 o 7 corredores en base, ya sea, por supuesto, el error no cuenta, no fue culpa, uh-huh, tuya, pero boletos y hits, no más de 7. Sí. Así es. ¿Qué te parece, Michel Fleites?
No, así mismo es, Pepe, totalmente de acuerdo con usted. Yo realmente, si yo fuera director de un equipo de béisbol, a mí los pitches que no me dieran 6, 7 entradas, para mí era un fracaso total. Pero totalmente de acuerdo con usted. Es muy importante que no lo resalté. El promedio de envasados por inning es casi tan importante como el promedio de carreras limpias en un lanzador, porque eso te da la medida de lo dominante que tú eres. Y si tú permites 2, 3 corredores por inning, pero después viene el doble play y te salva, eso no es una apertura de calidad, porque te desgastas más y lanzas menos.
Mira,
dime.
Néstor Cortés había estado lanzando de forma dominante, ¿no? Con la excepción de ayer. Pero no todos los partidos pueden ser buenos. A veces lanza 7, 8 innings de forma brillante, pero al siguiente encuentro...
AJ Burnett lanzó un no-hit, no-run contra los Rockies de Colorado cuando era con
los Marlins de la Florida. Sí.
Regaló 8 boletos y sonó 2 pelotazos.
Sí.
Tuvo 10 corredores en base y la prensa aquí, primera plana, AJ Burnett alcanza la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo es posible que tú tengas 10 corredores en base y te atrevas a decirme a mí que lanzaste un no-hit,
no-run? 1.1 por inning, sí.
No, Pepe, entonces le digo a comentar el juego perfecto que lanzó David Cohn el día de Yogi Berra, que estaba a Don Larsen en el estadio, que fue con,
sí,
88 lanzamientos nada más.
Increíble.
Así mismo, sí.
Eso sí es calidad. ¿Viste la diferencia?
Gracias, Michelle. Un abrazo. Cuídate ahí, campeón, por la parte central con la lluvia.
Michelle Fleites, muchas gracias por estar con nosotros. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de la Declaración.